Gracias por estar ahí, líneas abiertas y además abiertas todas nuestras redes sociales. Es tan importante y en estos días venimos haciéndolo, hablar de educación de manera trágica, porque ocurren tragedias y también lo abordamos. Tuvimos a Paula de la Cruz en nuestro debate, que todos ustedes podrán ver pronto. Y podrán participar y podrán opinar. Ahora está el ambiente muy caldeado y mucha gente opina sobre este tema con el corazón muy caliente, como es normal. Nosotros seguiremos hablando de estos temas, seguiremos hablando de bullying, seguiremos hablando de educación y seguiremos hablando del principal tema, que es, como les digo, la educación. Les saluda Marina García en esta jornada, en esta décima temporada y en este día en el que hemos venido con mucha ilusión a trabajar para ustedes y en el que nos hemos empeñado en tener a los mejores para ustedes. Paola de la Cruz, experta en educación, buenas tardes y bienvenida. Un aplauso para ella. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, buenas tardes.
No sé cómo se hace bien y por eso estás tú aquí, porque a muchísimos papás y mamás les pasará lo mismo. Y cuando nos dicen, o muchos dicen, antes, en otro tiempo, o cuando nuestra generación éramos pequeños, lo decía el otro día un señor en el debate, cuando tú llegabas a casa y decías, es que el profesor me ha dicho que esto lo he hecho mal, entonces el padre le daba la razón al profesor. Dicen, o muchas veces escuchamos, que cuando el niño va a casa o le cuenta a mamá o a papá que el profesor ha hecho esto, dice, muchos profesores dicen, los padres vienen y también y me riñen a mí. O sea, no hacen piña con los profesores. Defienden al niño.
Bueno, yo en muchos programas hemos hablado que la mejor fórmula es cuando la familia y la escuela adoptan ese objetivo común que es educar y criar, ¿no? Y hablábamos también que no hay proceso...
Los dos.
Por supuesto. O sea, no podemos tener miradas diferentes. Yo no puedo ir en contra de la escuela y yo no puedo ir criticando a la familia. Es decir, mi objetivo es que todos nos unamos en bienestar de esa responsabilidad adulta para educar y criar a los nanos.
Para los que dicen, no, es que en la escuela los educan o les dan una enseñanza y donde tienen que darles una educación emocional, etcétera, es en casa, no en la escuela.
La escuela inicia el primer proyecto de acompañamiento emocional, escuchando, dándole la mano a la familia cuando se inicia ese proceso escolar, para poder acompañar y conocer a ese niño y a esa niña. Y luego, dentro de ese proceso, se genera un proceso de vinculación y acompañamiento. Me vinculo a mi nuevo punto de referencia, que es ese docente. Y yo, como docente, tengo que acompañar en tus miedos. Me vas a dejar a lo más importante de tu vida, que es tu hija. ¿Cómo no voy a saber o cómo no voy a querer conocer todas y cuántas necesidades tiene? ¿Cuáles son sus habilidades? Y también, ¿qué tipo de crianza viene? Yo te tengo que peinar. La pedagogía requiere de que yo sepa de qué base emocional viene. Y luego el primer proyecto, que esto me repito, ¿por qué me repito tanto? Pues porque las cosas no cambian. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el primer proyecto emocional de cualquier escuela es no romper el vínculo. A partir de ahí todo tiene que fluir, porque yo te tengo que respetar a ti con tus miedos, con tu tipo de educación, para que cures tus males, para que entiendas que la sociedad ha cambiado, que como decíamos en el anterior debate, que parecía un chiste, menos mal Jordi, que te veía yo y digo, mi compañero Jordi está ahí, que le va a dar una angina de pecho. Y tan bonito es el silencio a veces callar, ¿no? Que te veía y yo decía, por favor, que no diga nada de Jordi. Pero es que la realidad es que ese proceso es una responsabilidad compartida. No hay proceso de educación y crianza que no requiera de un aprendizaje. Por tanto, los dos no están separados. La educación viene de casa, por supuesto, pero también educamos en la escuela. Es que es nuestra labor. Entonces sí que es verdad que hay responsabilidades. El agente primario establece los pilares, las raíces y cómo quiero los no negociables del tipo de persona que quiero que seas en sociedad. Y en la escuela adoptamos otros principios, pero todo va en el mismo camino.
Me gusta mucho que insistas o que digamos que la educación y la enseñanza respetuosa, que es para lo que estamos aquí, para contar a todo el mundo lo que es y por qué es positivo, sí que se basa en un no negociable, porque hay mucha gente que todavía piensa que es jauja, que educación respetuosa significa que nada, todos por ahí en la selva.
Hippies, niños cabra, niños cristal, niños hiperprotegidos, niños y niñas que no conocen, no, al contrario, o sea, es un esto puedes, esto no puedes, la respuesta a tu acción, que no es correcta, es que yo te debo decir que esto no se hace, por tanto, ya no podemos. Lo que sí que tenemos que diferenciar es la manipulación, o eso que siempre intentamos promulgar, ¿no? El que no continuemos educando con miedo, con chantajes, porque yo lo digo, porque me tienes que hacer caso, porque yo soy el adulto, eliminando ese que nos quiere contar el niño o la niña. Pero desde luego una educación consciente, una educación respetuosa, si algo tiene, son límites. Lo que tiene y requiere del adulto es un alto grado de autocontrol.
Ya, pero mucha gente dice, si tú no le dices, esto es así porque yo lo digo, le estás diciendo al niño pequeñito, dándole argumentos, y el niño pues eso no lo va a asimilar y te va a hacer una pedorreta inmediatamente y no te va a hacer caso.
No, yo creo que requerimos de más cultura de infancia, de más conciencia sobre los procesos evolutivos, sobre los procesos madurativos y lo que ayer decíamos, ¿no? No sé si fue ayer o antes de ayer.
Sí, bueno, el otro día.
Vamos a dejar de adjudicar a los niños y a las niñas la responsabilidad de las heridas que tenemos los adultos sobre el modelo de crianza que nos dejaron nuestros antepasados, que no significa que sea malo del todo, pero sí que requiere de la conciencia que la sociedad cambia día a día, minuto a minuto. Entonces hay una adaptación a esas necesidades sociales y, por supuesto, eso es educación.
¿Qué podríamos hacer? Preguntar, por ejemplo, a las escuelas, cuando estamos hablando hoy de educación y de crianza, como tú señalas, en la escuela y en casa. ¿Qué podríamos hacer desde casa? Preguntar a las escuelas, preguntar cómo, o sea, si no aplico un castigo, ¿cómo lo hago para decirle que esto está mal, para enseñar?
Pues yo creo que la escuela a día de hoy tiene muchísima conciencia sobre el acompañamiento a la familia. Uno de sus objetivos es la reeducación del mundo adulto, la reeducación de la pedagogía. Y un docente siempre quiere contarte cómo puedes hacerlo diferente. La observación es muy importante porque a veces, claro, te puedes poner en la puerta de un aula a decirle, mira, por favor, no, porque está docente, que ya sabemos que la pobre está sobreexplotada con unas ratios que nada tienen que ver con un proceso de acompañamiento educativo respetuoso, pues no puede hacer tutorías en la puerta, que esto también significa respetar a los otros que están dentro. Su proceso es estar presente y consciente sobre los niños que están por la típica
Es que eso
madre.
Que has dicho, es que me río porque claro, eso lo vivo muchas veces. A lo mejor cuando vas a por la niña o cuando vas, que se hace una cola las mamás allí hablando y explicando, entonces tú dices, bueno, adiós, y para eso están las horas, todo bien, adiós,
claro,
y para eso están las horas de tutoría que tú puedes tener con la profe.
Y para eso hay unos sistemas digitales donde comunicas qué habéis hecho, qué actividad se ha preparado, qué han dicho los niños y las niñas. Claro, también requieren, mira, y esto es un capote para mis compañeros docentes que están en el aula en el día a día. ¿Por qué no nos podemos poner mamás y papás? Recordar que yo, mi bestseller, cómo hacerlo todo mal con mi primer hijo, esto yo lo hacía.
Siempre lo dices.
Siempre lo digo.
Que tiene tres, Paola, hay que recordarlo.
Entonces, en ese proceso, cuando tú te pones en un aula a expresar tu necesidad, esa profesora que tiene un protocolo, un saber estar, una educación magnífica, se queda escuchando. Cada vez intentamos reeducar más. Pero que yo esté aquí atendiéndote a ti como adulto significa que estoy descuidando a aquellos niños y niñas. Entonces, vamos a buscar un momento diferente. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es acompañar a esos niños y a veces, pues un café, otro entorno, una solicitud de una tutoría, evita. Y aunque en el aula hubieran dos o tres, la responsabilidad del docente es estar con esos dos, tres o un niño o una niña que exista en el aula. Porque el adulto, junto a familia y escuela, deben ponerse al servicio de esos niños que están ahí.
¿Cómo interactúan los niños con otros niños? Lo hemos hablado muchas veces. ¿Los niños son como lo que ven en casa?
Sin duda. Piensa que lo hablábamos hace poquito, los niños aprenden por repetición, por observación, y luego ellos interiorizan, hacen suyo lo que están viendo. De hecho, en la primera infancia hay una cosa que es maravillosa, que es el juego simbólico, que es que yo juego a imitar a mi entorno social adulto. Entonces juego si papá es... Y algo muy importante que tenemos que saber, entorno familia, entorno escolar. hay una cosa que los nanos lo cuentan todo, ¿vale? Entonces, cuando tu hijo llega a la escuela, va a narrar con su juego cómo te comportas tú en familia. Entonces, el nano, si está jugando a mamás y papás, va a hablar como habla papá. ¿Qué te he dicho? ¿Qué? No, no me hables así. Cualquier cosa de esta absurda, ¿no? Y si os habéis dado cuenta, ese niño va a ir a casa y va a hablar como la profesora o el profesor. Uh-huh. Y le va a decir, pues no podemos hacer esto. Y va a imitar esos dos entornos sociales, el primario y el escolar. Primario, familia, escolar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que estar también muy atentos a esa información. El niño narra con su juego lo que aprende del adulto y empieza a relacionarse posteriormente con sus otros iguales.
Y hay otro tema del que me gustaría hablar y es muy real, una realidad que vivimos ahora mismo, y es que muchos padres, tanto la mamá como el papá, tienen un hijo, pero trabajan los dos todo el día. Y entonces los abuelos son quienes tienen a los niños. Y muchas preguntas, ahora nos explicarás muchas cosas, pero muchas preguntas. ¿Qué sucede entonces si los padres, por ejemplo, tienen una línea de educación, pero los abuelos tienen otra? Porque si esa mamá, cuando le deja a los abuelos a los niños, pues le dice esto, a ver si podéis hacer esto y lo otro, pero los abuelos pues no lo hacen porque están para consentir. ¿El niño? ¿Qué pasa en ese caso?
Mira, los niños son tan inteligentes, tan sabios, ¿vale? Que no sepan decirlo con palabras es diferente. Pero abuelo y abuela tienen rol afectivo.
Claro.
Madre y padre tienen rol educativo. Cuando tú adjudicas a los abuelos la educación de tus hijos, no puedes ir a exigirle a los abuelos. Ojo, yo lo he hecho. Con el primero.
Y mucha gente que nos está escuchando también lo habrá hecho, claro.
Todos lo hacemos. ¿Por qué? Pero nos equivocamos, porque abuelo y abuela acompañan, miman, porque es otro proceso, porque no es su hijo, y tú, como madre o padre, deberás entender que si van a casa de los abuelos, te van a decir que sí a todo. Pero luego, si hablas con tus hijos, te van a decir que han hecho lo que la abuela y el abuelo les ha dado la gana. Pero es que tienen derecho a hacer lo que les dé la gana, porque es un rol afectivo, no educativo. Entonces, si tú adjudicas esa gestión, deberás asumir que tiene letra pequeña. Es un contrato con los abuelos.
Deberás asumir que también educa el abuelo y decide.
Claro, claro, pero es que los abuelos no educan, los abuelos mal educan, mal crían. Pero es que es la etapa en la que están. Esto ya en tono broma, pero pobre generación de abuelos que les ha tocado asumir y llevar hacia adelante cuando ya lo han hecho todo, el papel de conciliación familiar para que sus hijos o sus hijas puedan trabajar. Entonces, los abuelos tienen socialmente un rol muy importante, sobre todo porque España no tiene conciliación familiar.
No, siempre lo dices.
Totalmente, es una mentira.
¿Y qué pasa si una mujer, es que se me tengo esa pregunta para ti y me he acordado ahora, ¿qué pasa si una mujer decide quedarse en su casa y cuidar de sus hijos? ¿Lo tenemos aceptado, no?
A ver, yo creo que es un... Criar y maternar es un proceso de renuncia a alguna de las cosas. De renuncia y sacrificio. Esa mujer que se queda en casa ha renunciado a otras cosas. Sobre todo, sí que puede tener la satisfacción de poder, a día de hoy, el lujo de poder criar tú en primera persona a tu hijo o a tu hija. Pero en muchísimos de los casos, esas personas que por, no sé yo si encuentre muchas mujeres desde el placer absoluto, porque la mujer está, a día de hoy, el modelo social de mujer, quiere trabajar, quiere autonomía, quiere derechos y no quiere estar en casa perdiendo la oportunidad de ser autónoma, de poder tirar para adelante con sus sueños, con su vida profesional, con sus hijos. Y entonces, ¿qué es lo que nos piden además? Que estemos perfectas, que estemos guapas, que tengamos buena salud, que nos alimentemos bien, que cumplamos ese canon social de mentira. O sea, chicas, si os vais a quedar embarazadas, todo cuelga, todo se cae, luego vuelve al lugar, por supuesto, pero criar es renunciar. Y luego olvídate, porque además nos desregulamos hormonalmente. O sea, es un es una cosa muy compleja que tenemos
muy bestia,
que volver,
es una cosa muy bestia
volver
para
a trabajar,
el cuerpo de la mujer, ¿eh?
Desregulada, dejando a tu crío y aquella persona que tiene el lujo de poder quedarse en casa. Que no sé si yo a día de hoy las mujeres consideren que es un lujo quedarse en casa, ¿eh? Porque hay como una cultura revolucionaria que, del derecho, que así tiene que ser. Pero bueno, si es por elección, bendita elección. Es que no sea por renuncia, fantástico, pero aquella que se ve obligada y tiene que renunciar, pues no deja de ser parte del proceso de crianza de una persona pequeñita.
A los niños los educa la comunidad. ¿Qué pasa con los niños que sus padres se separan?
Qué complejo. Pues se enfrentan sí o sí a modelos diferentes de crianza, a modelos diferentes de posibilidades, que tengan la suerte de que padre y madre se lleven bien, que entiendan que el conflicto es adulto y que la educación no debería ser negociable.
Eso que lo entiendan los mayores, ¿no? Primero.
Claro, claro, sí, estoy hablando del mayor.
Que lo entiendan los mayores.
Estoy hablando del adulto. Que entiendan que los hijos no son una herramienta para afectar al otro. Psicológicamente es algo muy complejo para los niños. Entonces,
de eso hablábamos con Nuria el otro día.
Claro. La doctora
que
Nuria.
Que llegan a ser una arma arrojadiza y eso es fatal.
Pero sobre todo porque hay que tener conciencia que lo que tú digas con la boca lo hagas con las manos y no tengas la mala suerte de querer decir algo diferente a lo que hagas delante de tu hijo o tu hija, porque aunque sea pequeñito, va a pasar el tiempo y se va a olvidar de tus palabras, pero lo que le va a quedar marcado es tus acciones. Es indispensable que se separe el mundo adulto de lo que los niños reciben, pero es muy difícil.
Háblame de los regalos. Esta mañana hablaba con una mamá que dice que ya ha empezado a hablar con Papá Noel y los Reyes Magos para que vayan trayendo cosas. Ya ha empezado a preparar eso con los Reyes Magos y con Papá Noel para que en diciembre no se junte todo. Viene esa época en la que en el mundo occidental nuestros niños tienen mucho más de lo que necesitan.
Intentamos cubrir con material, aunque no damos con tiempo. Eso sí o sí. Se nos va de las manos cuando entendemos que dar es que en ese momento sean felices. A veces nuestros hijos, yo hubo una Navidad en la que Marco me hizo una lista. Yo la verdad es que en mi entorno de familia, tanto por parte de madre como de papi, eso los abuelos han tenido como una mucha predisposición a la escucha, ¿no? Entonces establecimos un libro, un regalo común entre todos y un capricho que quisiera el chiquillo. Y dije, vamos a escuchar única y exclusivamente lo que él quiere. Entonces me pedía pegamento duro, pura, una cuerda y experimentos. Entonces, yo no he
visto... Un aplauso
visto...
para él, por favor. Es que lo que él quería es genial, ¿no?
Claro.
Una cuerda, pegamento...
Claro. Y para hacer experimentos, yo no he visto un niño tan feliz abriendo un regalo y decir, ¡pegamento duro! ¡Pura! Pura, es verdad que yo, diciembre entero, me volví loca buscando qué era pura.
¿Y qué es eso?
Pura era purpurina para experimentos. Entonces yo, pura, ¿cómo es la pura? ¿Qué tiene que ver con la pura? Pura, es un polvito. ¿Qué tal? Pero fue maravilloso, en la cuerda, una cinta y la alegría. Durante años, esa parte compulsiva en la que abren muchos regalos, en la que siguiente, y que a mí como madre me da vergüenza, agradece, pero para un poquito, mira el regalo, disfrútalo. Como es como una sobreestimulación que nada tenía que ver con el fervor que habría una barra de pegamento, que había costado un euro como mucho en un bazar. Entonces mira tú. Si realmente escucháramos a los niños qué es lo que quieren, no lo que nosotros queremos compensar por las carencias que tenemos a la hora de criar. Y suena gracioso, rima y todo. Pero es que cubrimos con material lo que no damos con tiempo.
¿Qué pasa cuando un niño te dice, yo quiero esto, 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 y te dice muchas cosas? En los catálogos que hay en Navidad que empiezan, o padres que dicen, rodea lo que quieres, y empiezan,
todo.
Y empiezan a rodear todo.
Todo. Bueno, pues yo creo que te podríamos hacer una lista, ¿no? De todo lo que has dicho, ahora elige lo que más quieras, mete en una bolsa, elige lo que salga, la sorpresa, y pones la norma. Si a tu hijo le dices que solo necesita 3, De todo lo que has elegido, elige tres que más te gusten. Va a ser difícil. O bueno, ya le ponemos en una cajita y que los Reyes, Papá Noel, quien tú decidas, te traiga lo que de tu lista que elegiste, pues él crea.
Y hay muchas veces que has dicho, no hay que decir que un niño es malo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sino que ha hecho algo mal.
Sí, a ver, el adulto se equivoca y no le castigan, ¿no? El adulto se equivoca y reivindica que tiene derecho a aprender. El adulto va a un puesto de trabajo y requiere de un proceso de aprendizaje. El adulto se va a otro país y requiere aprender la lengua. ¿Por qué castigamos a los niños? Porque están aprendiendo. Pero es que encima están aprendiendo.
Pero si, por ejemplo, llega un niño y tira del rollo de papel higiénico y coge la pasta de dientes y pone toda la casa y todas las paredes bien y hasta que se agota el rollo y todo así, por ejemplo, pues un desastre así.
Pues recoges el rollo de papel.
¿No se castiga?
No se castiga. Se hace consciente de que eso no se hace, que es diferente. ¿Y cómo se hace consciente? Participando de ello. Vamos a recoger, recoge. No, mamá, pero sí, recoge. No, que no quiero. Bueno, pues cuando recojas esto, no, porque quiero ver la tele, porque quiero ver un capítulo. Cuando tengas recogido, podrás ver esto. La pasta de dientes, pues tomo un trapito y yo te digo cómo lo hacemos y lo limpiamos, que aunque sea simbólico. Pero no se trata de castigar, se trata de que sean conscientes de qué pasa cuando hacen eso.
O sea, a tu habitación porque lo digo yo, nada, ¿no?
Yo no soy partícipe de eso porque...
Ni darle con la zapatilla...
No, por
nada,
Dios,
¿no?
Ni ponerle con 40 palmadas en el culo, ni nada de eso. Pero sí que es verdad, tú no has tenido fallos en el trabajo, que no has podido desarrollarlo, que no pudiste entregar algo, no se te ha caído algo, no se te ha olvidado de la compra, algo importantísimo para casa... No sé, ¿no te has equivocado en decir una palabra que no pertocaba siendo adulto y siendo consciente, teniendo autocontrol? ¿A ti no te cogen y te meten a tu habitación a pensar? ¿Por qué utilizamos el poder y el abuso de ese poder sobre los niños y las niñas como muestra de autoridad para educar? Es que no nos lleva a ningún lado. Nos lleva a que nos tengan miedo. Entonces, solo actúen cuando sientan miedo, no porque son conscientes.
Complicado el día a día, pero para eso estáis vosotros, para ayudarnos. Y vamos a volver al tema de la crianza con los abuelos. Los niños son tan inteligentes que saben hasta dónde pueden y hasta dónde no, ¿no? Aunque sean muy pequeños.
Totalmente. Mira, yo tenía como enjuiciados, ¿no? Abuelo, abuela, no puede estar con la tablet. Vale, no te preocupes, o sea, yo la cara de la abuela era, pero perfecto, sí, por supuesto. Y yo ya llegaba y me decía, no puedo estar con la tablet, yo ya lo tengo claro, ¿vale? Entonces llegaba mi hijo pequeño y me decía, me ha dicho la abuela que no diga que hemos estado un ratito con la tablet, porque si no nos vas a reñir. Claro, pues yo ya dejo de pelear porque sé que la abuela se quiere echar la siesta porque está jugando con él, porque ¿qué le puedo pedir a un abuelo? Que haga mi filosofía de crianza, que hable como yo quiero. Sí, yo lo hice en un momento determinado, pero luego entendí y aprendí que es la letra pequeña que yo asumo cuando dejo a mis hijos con los abuelos, porque a ellos les toca otra cosa. Ellos ya criaron.
Es verdad. Porque es que será que da tanta ilusión a un abuelo, que muchos dicen que le da más ilusión el nieto que el hijo.
Porque no pudo criar a su hijo, porque vivió otra sociedad, porque sacrificó, porque trabajó, porque ha hecho lo mismo, que se encarga, por la razón por la cual se encarga ahora, que sus hijos y sus hijas están trabajando, pues la satisfacción de hacerlo desde ese placer, ¿no? Desde esa responsabilidad de darle a todo, a ese ser humano pequeñito, educación, alimentación, vestirlo, están para eso, pero la responsabilidad es de papá y mamá. ¿Cómo no disfrutarlo? ¿No?
Sí. Muchas gracias, Paola de la Cruz.
A ti.
Hasta la próxima.
Un abrazo.